Murmuri.
Benvinguts al nostre Murmuri. Tornem una setmana més a acompanyar-vos Carlos Cecano des de la producció, Marc Auger al control tècnic i Patrícia Palomino als micròfons. I ho fem una mica nerviosos perquè ja ha començat el compte enrere per celebrar el nostre programa número 100. La veritat és que tenim moltes ganes que arribi aquesta data i també de compartir-ho amb vosaltres, però bé, ja us anirem explicant al llarg dels propers programes. De moment us recordo que teniu un correu electrònic de contacte directe amb nosaltres, que és murmuriradio@gmail.com. I ara sí que comencem avui amb un disc que va sortir a la venda just ahir. Parlem del Manifiesto Desastre de Nacho Vegas, un àlbum ple de detalls personals. Aquestes narracions en primera persona ens exposen tot tipus de conflictes, des de revelacions existencials d'infantesa fins a ruptures sentimentals. Tot plegat ens acosta un Nacho Vegas més cru i alhora vulnerable, i és que està clar que quan mostrem els nostres sentiments en públic és quan més indefensos ens podem sentir. N'escoltem el primer single titulat Dry Martini S.A.
Estuvo bien, pero no te mueves del lugar. Yo digo al
Tot i que It's a Musical és un projecte made in Berlín, té tots els ingredients del ja reconegut pop suec. I no és casualitat perquè la veu d'aquest duo va decidir marxar del país nòrdic per instal·lar-se a la capital alemanya i començar a experimentar amb l'inditrònica. Així és com Ella Blix va anar a parar a la discogràfica More Music, on s'anava entretenint amb projectes com Bobby Baby. Ara un vell orgue, uns pianos de joguina i molts més instruments són els que donen forma a aquest altre projecte d'It's a Musical. La base són quatre mans, dues veus, però sobretot ganes de provar, improvisar i jugar per acabar explicant-nos petites històries com What All People Know.
Thank you.
Continuem amb el tema Can't Feel Anything de Jorge Miranda, musicalment conegut com Green Means Love, una cançó que m'ha fet pensar en l'home de llautó del Mac 2, un llenyataire que desitjava tenir un cor per poder sentir de veritat. El personatge d'aquesta cançó fa el contrari, es posa un vestit per no sentir o per aparentar que és fred com el llautó. No puc sentir més, és el títol d'aquesta cançó de Falses Aparences.
I want to be true to you, that's all I got for you, this is the deal. And I would like to give you more, but I won't fake a smile or a tear. And I would like to fall so deep, or to be lifted up so high, but you can't make a stone feel anyhow. I would like to have the guts to tell you that I melt each time you're here. But I know you wouldn't let me in, or once I was in you'd leave and leave me here. Cause once I had to blow my heart for a million pieces on the ground, and now it break again with just one tear. Now I'm wearing this shield against feelings, and I made sure that you won't break in. Now I just can't feel it. I see you in every bar, I'd like to sit by you and share a beer. Cause I can't get you out of my head, your black hair, your white skin invade my dreams. But I would use you to forget, to make my heart go blank again. I wouldn't be any kind or any real. See, I'm wearing this shield against feelings, and I made sure that you won't break in. But now I just can't feel anything.
El duet de pop folk Calva i Aleix han presentat finalment el seu primer treball discogràfic homònim, editat pel segell La Colazioni. Abba Blasi al piano i la veu i Aleix Clavera a la guitarra i la veu són els integrants d'aquest duet inclassificable que respon al nom del Ball Aleix. Són, això sí, una de les propostes més sorprenents del folk psicodèlic català dels últims temps. Les seves cançons i les seves músiques parteixen d'una estranya afinació que descol·loca d'entrada l'oient. A poc les melodies et transporten a un espai indefinit en el temps i en l'espai. A més, el seu ritme frenètic i compassat l'han gravat amb el suport del guinxo a la bateria. Conclusió, el Ball Aleix és un duet de pura energia i llibertat creativa. Ho demostren en temes com Ai, quant de temps. A l'espera de l'edició del nou disc de Taràntula, Joe Crepúsculo continua amb la seva imparable carrera en solitari. A principis d'any ja us van presentar el seu primer àlbum, Escuela de Cebres, i li han calgut pocs mesos per tornar amb el segon treball Supercrepus, amb el que repeteix els mateixos patrons. Melodies i lletres contagioses que ens inciten a cantar i a ballar, aquest cop damunt d'històries d'amor. Aquest diumenge estarà tocant al Pop Bar de la Sala Ratmates, però mentrestant ens quedem escoltant Baraja de Cuchillos. De la mateixa manera que existeixen els amors d'una nit, també existeixen les cançons efímeres. I això no vol dir en cap dels dos casos que no existeixi la passió del moment, l'únic que vol dir és que potser el dia següent et despertes, veus la llum del sol i t'ho repenses millor. Les cançons de Friendly Fire són una molt bona opció per agafar-les com a rotllet de cap de setmana i per gaudir-les amb complicitat nocturna. Quedem-nos amb una mostra titulada White Diamonds.
She was young in her mind, but the days they were old. Saps com sona un murmuri? Vine i escolta'l.
El quintet de músics gallecs establerts a Barcelona, Cat People, acaben de publicar el seu segon disc, What's the Time, Mr. Wolf, que els confirma com un dels referents de l'escena independent estatal. A la línia dels grups del rock de tonalitats fosques dels anys 80, Cat People ha aconseguit en aquesta ocasió concretar la seva sonoritat i definir la seva personalitat musical. Ells van ser els primers entrevistats a Murmuri just quan van publicar el seu àlbum de debut i és per això que ens fa especial il·lusió presentar-vos aquest disc segon al nostre programa, tornant a parlar amb el cantant del grup. Adrián, muy buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, cómo estás?
Bien, bueno, pues supongo que como todos, con frío, con las bajadas de las temperaturas, pero...
Sí, mucho frío, bueno, ¿eh?
Hace bastante frío, pero mira, estamos un poco como el logo de nuestra portada, pues estamos así, así que ya estamos acostumbrados.
¿Y de dónde viene eso del logo?
Bueno, esto del logo viene porque de alguna manera pues teníamos muchas ganas de hacer este disco y había cierta presión a la hora de componer, entonces, bueno, de ahí un poco el título del disco, ¿no? Que en inglés pues significa, bueno, es como ellos se llaman, a jugar al escondite.
Sí.
Entonces era un poco pues un juego de palabras que nos hizo gracia porque reflejaba un poquito pues cómo nos sentíamos pues durante todo el proceso de la composición, ¿no? Porque parecía que no, que había cierta presión y que no sabíamos muy bien a veces cómo seguir adelante o siempre veíamos cosas nuevas a las canciones y era como estar todo el rato jugando al escondite y viéndole un poco al lobo a los ojos, ¿no? Y no sabiendo qué hacer, entonces... creímos que bueno, que era simpático, que era algo que reflejaba un poco lo que habíamos vivido y bueno, ya sí que puedo decir que bueno, que por lo menos al final le ganamos la partida y hemos conseguido hacer el disco, ¿no?
Ah, ¿y esta presión de dónde os venía? ¿De cambio de discográfica, de perspectivas de segundo disco, de dónde?
Bueno, yo creo que el segundo disco siempre es quizá el disco más... quizá no es el disco más importante de una banda, ¿no? Suele ser siempre el tercero. Pero sí es el disco que consolida o confirma un poco si las expectativas generadas pues son ciertas o no, ¿no? Entonces, para nosotros era muy importante pues confirmar la buena sensación que dejó el primer disco y mejorarla, ¿no? En todo lo posible. Entonces, de un poco de ese espíritu de superación y de querer hacer bien las cosas, pues nace todo un poco todo este rollo, ¿no? De What's the Time, Mr. Wolf, ¿no?
Y realmente sí que se nota que hay un proceso detrás muy concienzudo, porque en las nuevas canciones hay como un lenguaje más estable o más consolidado, más personal de Cat People, y eso supongo que habéis tardado un tiempo en investigar, ¿no?
Sí, realmente, bueno, el tema de lo que son los arreglos, etcétera. Pues hombre, lo que era es que no, nosotros empezamos la banda pues siendo relativamente jóvenes, ¿no? Con 20, 21 años, realmente nació Cat People, entonces digamos que en ese tiempo que vas gestando el primer disco, pues vas un poco definiendo lo que te gusta y este disco pues ya ha sido un poco, pues un paso un poco más maduro en todos los sentidos, ¿no? Quizá también como músicos pues somos quizá más profesionales en ese sentido y hemos mejorado técnicamente y yo creo que eso se nota, ¿no? Y las estructuras de las canciones, los arreglos, pues siempre están un poco más elaborados porque, pues ya te digo, con el tiempo sabes un poco mejor qué es lo que quieres, ¿no?
En esta ocasión el disco también está impregnado de cierto halo de melancolía, diremos, que sí. Se puede ver desde el principio con una canción que abre el disco y que ya nos deja como... es como un entremés de lo que podremos encontrar a lo largo de todas las canciones, ¿no?
Sí. Hombre, realmente yo creo que sí, que es un disco... pues eso, creo que tienen todos los temas tienen una cierta melancolía, ¿no? Y el primer tema, pues a nivel de sonido, a nivel de producción, etcétera, refleja un poquito el tono general del disco, ¿no? Si bien es cierto que hay temas un poco donde pues juegan a quizás sentimientos más vitalistas, ¿no? Como la de All These Tears, que es como una marcha militar y es un tema más épico, sí que en todos los temas hay una especie de motivación hacia lo que es un poco la melancolía o bueno, a mezclar un poco, ¿no? Sentimientos de rabia con cierta tristeza o cierta nostalgia, ¿no? Por las cosas.
Que además estos adjetivos son los que van con el género, ¿no? Porque el tema de la épica, de la melancolía, ya va mucho con el post-punk y con todo el tema de la new wave. Supongo que os habrán dicho muchas veces esto de la melancolía, ¿no?
Sí, bueno, no sé, yo... nosotros quizá lo vinculamos más a en este caso a Vigo, a Galicia, ¿no? Porque es realmente el sitio donde somos, ¿no? Que somos una banda pues de Barcelona, ¿no? Porque Barcelona realmente nos ha adoptado como banda de su ciudad.
Sí.
Muchos, salvo Raúl, que es de Barcelona, el resto somos gallegos y de alguna manera, lo quieras que no, el clima, el tema de la lluvia, el frío, pues yo creo que a uno le condiciona de alguna manera y en ese sentido a nosotros pues creo que se refleja un poco en nuestra música el hecho de dónde hemos nacido, cómo ha sido nuestra infancia y de alguna manera, indirecta o directamente, yo creo que está presente ahí siempre, ¿no?
Una cuestión que es curiosa de vuestra banda es que, a pesar que muchas veces os presenten como un quinteto, hay un sexto miembro del grupo con el que trabajáis en la distancia. Decíamos que estáis en Barcelona, pero hay uno de ellos que sigue en Galicia, ¿no?
Sí, es un poco nuestro bajista oficial, que no lo es en directo, porque bueno, básicamente porque a él no le gusta el tema de los conciertos, no. Más que no le guste, no se siente ahora mismo en el momento de afrontarlos, ¿no? Porque es una persona pues que ha dedicado pues un poco su esfuerzo hacia el mundo de la literatura.
Sí.
De hecho, bueno, la saga ha publicado ahora su primera novela, o sea que realmente pues creo que sí que puede tener ciertos motivos, ¿no? Para querer estar centrado ahí.
Mm.
Pero realmente, bueno, es un más de la banda. De hecho, los bajos de la mayoría de los temas de este nuevo disco los ha compuesto él y graba con nosotros, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que la gente no lo ve y es como si no existiera, ¿no? Porque si tú vas a un directo de Cat People, pues no lo puedes no puedes encontrar, ¿no? A Adolfo, ¿no?
Pero él está entre las sombras, ¿no?
Sí, sí que está realmente entre las sombras. De hecho, él, bueno, es quizá un poco el que nos lleva más hacia ese lado más quizá de los 80, ¿no? En musicalmente, ¿no? Yo quizá pues tiendo un poquito más a ser un poco más contemporáneo o me gusta quizá un poco más la música de principios de los 90, no sé, bandas como Radiohead, etcétera, son quizá más mis influencias y él tira un poco más, ya te digo, hacia lo que son The Cure, The Pets, muchísimas bandas que podríamos empezar y no acabaríamos.
Hablemos un poco de vuestra proyección internacional, porque durante este tiempo tenemos que hacer referencia a los conciertos que habéis hecho. Concretamente, Pet Shop Boys os ofrecieron un aforo de 20.000 personas.
Sí.
¿Cómo veis vuestra proyección más allá del panorama estatal y cómo es la experiencia de tocar ante tanta gente?
Bueno, hombre, la verdad es que hacia afuera siempre estás trabajando, ¿no? Nosotros dimos primeros pasos yendo pues a Alemania, ¿no? Al Popcom, que es un poco el festival de, digamos que, los grupos emergentes, ¿no? Europeos. En Francia también fuimos a Europa Box. Hemos hecho ahora hace poco una especie de mini gira por un par de salas interesantes de Francia y nos ha ido bastante bien. También hemos estado por la República Checa, en algunas salas muy, muy interesantes también, con un público pues que parece que no te vas a encontrar ahí a nadie que le guste esta música y te sorprende, ¿no? Porque hay mucha aceptación. Y en ese sentido, bueno, yo te digo, trabajando bastante, porque bueno, en Portugal mismo, en Paredes de Coura, otro festival internacional que fue un éxito, lamento haber entrado, porque no suele ir casi nunca ninguna banda española.
Uh-huh.
Pero realmente siempre estás trabajando en esto porque no, claro, no tienes el mismo alcance que tienen las bandas, pues ya que lo voy a decir, anglosajonas, ¿no?
Claro.
Bandas suecas incluso, ¿no? Que tienen bastante más cabida en el mercado europeo musical que bandas españolas, ¿no? Que no hay una tendencia exportar música de este país fuera. Entonces, en ese sentido, ya te digo, este disco esperamos que pueda llegar a más gente y tener más repercusión a nivel exterior, ¿no? A nivel lo que es fuera de España. Luego, lo de tocar ante 20.000, pues imagínate, llega un momento en el que yo creo que la verdad es que cuando estás delante de tanta gente no asimilas muy bien y por lo menos en mi caso concreto, estuve mucho menos nervioso que en muchísimos conciertos, a lo mejor con muchísima menos gente, ¿no?
Porque realmente no veías la cara.
Sí, realmente ves un montonazo de gente. El primer impacto visual es importante, ¿no? Porque sales y ves a toda esa gente, pero bueno, llega un momento en el que ya ves que el escenario es grande, que está sonando todo fenomenal y al final te lo pasas bien y no piensas, ¿no?, en cuánta gente hay.
En los últimos tongada de grupos españoles, que sabemos que en los últimos años han hecho el paso del inglés al castellano, ahora está muy de moda hacer la pregunta esa de los que cantan en inglés, de cuándo cantaréis en castellano. En vuestro caso, ¿utilizar el inglés en España ahora os cierra más puerta que os abre?
Bueno, yo realmente lo del inglés no lo creo. Yo creo que realmente la gente que que, bueno, yo qué sé, la gente que tiene ahora, pues quizá 14, 16 años, que empieza a meterse un poco a conocer más música, le empieza a apetecer ir un poco más allá, no creo que necesariamente se vaya hacia los grupos en castellano, ¿no? Yo creo que cada vez más la gente, pues, asimila más el inglés como un idioma más de expresión dentro de la música y no creo que, hombre, que ahora mismo sea más interesante a nivel comercial hacerlo en castellano, pues podría ser, pero yo no creo que esa sea la solución. Yo creo que tú primero tienes que resultar creíble, ser auténtico y ser honesto con lo que haces. Y yo no me imagino, sinceramente, la música de Cat People, no me la imagino en castellano. No, sinceramente, yo no creo que este grupo vaya a cambiar al castellano. Uh-huh. Si lo hiciéramos, es que sería por algo, no sé, algo muy, muy, muy raro, porque es que no, esta música siempre, esta banda, por lo menos, siempre ha estado concebida para hacerlo en inglés. Entonces, no. Pero yo creo que, ya te digo, el idioma es una tontería. Yo creo que se le da más importancia a la que tiene. Debería importar la calidad de la música y no precisamente el idioma en el que se expresan.
Tenemos que hablar también de cambios, como decíamos, en este segundo disco. Uno importante, que es el de la compañía discográfica, porque supongo que fichar por Pias a España pues también os abre puertas, sobre todo por la promoción, porque tienen más medios, ¿no? Y que debéis aparecer en muchos más sitios. Ya os hemos estado viendo las últimas semanas. ¿Qué ha sido para vosotros este cambio?
Bueno, hombre, es un cambio positivo siempre, pero más que a nivel nacional, es un cambio positivo de cara al extranjero, ¿no? Porque realmente Pias fuera de España sí que, pues hombre, es un sello súper consolidado y con muchísimas referencias, ¿no? Entonces yo creo que va a ser más importante cara hacia trabajar hacia otros países que hacia España. Hacia España creo que se están haciendo bien las cosas, pero bueno, también hay una gran implicación por parte de las bandas, ¿no? Hoy en día parece que son los sellos los que hacen toda la promoción, pero las bandas también invierten dinero, se gastan dinero en promoción y lo hacen conjuntamente con el sello, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya te digo, miramos más con Pías de cara al extranjero, ¿no? Más que nacional, que ya te digo, estamos contentos y creo que ha sido un cambio mejor y un cambio positivo para que la banda crezca, ¿no?
Pues hasta aquí esta entrevista, Adrián. Muchísimas gracias, que tengáis mucha suerte con este nuevo álbum, What's That I, Mr. Wolf, i nosaltres ens quedem escoltant el single de la presentació, Sister. Com et deia, el segon disc d'Albert Hammond Jr. ha perdut el component sorpresa del seu primer treball, Yours to Keep, però tot i així ens continua captivant la seva frescor. Elàstiques melodies que, banyades per l'imborrable record de la seva banda mare, els Strokes, s'enganxen a la pell com si fos un tatuatge. Temes de rock frescos, contagiosos, descarats i bastant melòdics. Un exemple, Grab. En el nostre Murmuri 97 recuperem una de les bandes que haguéssim pogut posar molt abans quan vam començar a parlar del Britpop, i és que al costat dels Blur, Oasis van ser els que van convertir aquest moviment musical en tot un fenomen de masses. Precisament avui anem fins l'any 1997, moment en què el Britpop va començar a caure amb Be Here Now. Entre aquest i el quart àlbum, Standing on the Shoulder of Giants, de l'any 2000, els Oasis es van perdre en la immensitat de la seva fama. Els seus líders continuaven en disputa, es casaven sobtadament o posaven en dubte amb massa recaigudes la rehabilitació de les seves addiccions respectives, però també eren objecte i objectiu de les càmeres i dels titulars del paper cuixé, una circumstància que els va allunyar bastant de la concentració que mereixia la seva música. Us deixem amb un tas de l'any 1997, el tema Stand By Me.
Go.
Patrícia Palomino.
I avui acabem el murmuri amb la gran esperança de l'electropop espanyol. Parlem d'Ultra Playback, que ja ho tenen tot a punt per presentar el seu nou disc. Ho faran al gener, però abans ja us podem avançar una de les seves noves cançons titulada Osama Acid. Així ens acomiadem fins la setmana que ve.